Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 14 de mayo, 2 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Guillaume Buffet. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Uruguay decreta 3 días de luto nacional tras la muerte del expresidente José Pepe Mujica. Él falleció tras una larga lucha contra el cáncer. Desde diferentes partes del mundo llegan condolencias tras su partida. Donald Trump se encuentra ya en Qatar como parte de su gira por Medio Oriente. Antes entrevistó con el presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa. Ya la víspera había anunciado el levantamiento de sanciones a Siria en medio de esta gira. Como decíamos, en su primer día firmó acuerdos por 600 mil millones de dólares con Arabia Saudita. Aquí en Francia se inauguró el Festival de Cine de Cannes, una gala marcada por el contexto político y donde el actor Robert De Niro recibió una palma de oro de honor de manos de Leonardo DiCaprio. Se lo contamos en este noticiero. Desde diferentes partes del mundo llegan las condolencias tras la muerte del expresidente y guerrillero uruguayo José Pepe Mujica. El líder izquierdista y del Movimiento de Participación Popular falleció de un cáncer al esófago y ya hace unos meses había anunciado que abandonaba todos los tratamientos para combatirlo. El pasado 1 de mayo, Día de los Trabajadores, fue su última aparición pública. Escuchemos lo que dijo entonces.
No a la confrontación. Hay que trabajar por la esperanza. Hasta siempre, les doy mi corazón.
El anuncio de la muerte de Mujica lo hizo el presidente uruguayo Yamandú Orsi, a través de las redes sociales. Presidente, militante, referente y conductor, te vamos a extrañar mucho, dijo Orsi. Uruguay ha declarado 3 días de luto nacional, entre otras medidas, como nos cuenta Manu Terradillos.
Uruguay dice adiós al que posiblemente sea su presidente más carismático y quien lideró el país entre 2010 y 2015. El cortejo fúnebre de José Pepe Mujica comenzará a las 10 de la mañana hora local, la 1 de la tarde GMT desde la Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia de la República, y recorrerá las principales vías de Montevideo, además de lugares vinculados a la vida política del fallecido presidente. A partir de mediodía, su cuerpo será velado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, un espacio reservado para homenajes de Estado. Los ciudadanos podrán ingresar desde las 3 de la tarde para presentar sus respetos. Las autoridades han anunciado que no habrá límite de tiempo y las puertas permanecerán abiertas durante la noche. El velatorio podría extenderse hasta el mediodía de este jueves 15 de mayo. Posteriormente, los restos de Mujica serán cremados, según confirmó la familia. Se espera la llegada de una importante cantidad de mandatarios y autoridades internacionales para el sepelio. El duelo nacional se extenderá hasta el viernes.
Gracias, Manu Terradillos. Y las reacciones, como decíamos, han llegado de todas partes del mundo al fallecimiento de Pepe Mujica. Desde Pekín, el presidente chino Xi Jinping lo calificó de político de renombre y amigo del pueblo chino. Palabras de Xi Jinping cuando acoge el foro de la CELAC, que reúne a 33 países de América Latina y el Caribe. Desde allí, el izquierdista Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric y, por supuesto, el brasileño Ignacio Lula da Silva también tuvieron palabras de despedida para Mujica. Escuchemos a Ignacio Lula da Silva.
El día comenzó muy mal, muy triste. Pepe Mujica fue un ser humano muy importante para la democracia, para los sectores progresistas de la sociedad, para la izquierda. Porque ahora yo quisiera que él naciera de nuevo, para que la gente vea un ejemplo de ser humano con mucha dignidad, con mucho respeto, con mucha solidaridad y con mucho coraje.
En el ámbito local, las reacciones tampoco se han hecho esperar. Escuchemos las declaraciones de la diputada Julieta Sierra, la más joven de Uruguay por el Movimiento de Participación Popular Frente Amplio.
Él siempre dijo que el mejor dirigente es el que deja una fila india que lo sustituye con ventaja. Y él se encargó de decirnos siempre que vivir es tener una causa para luchar. Si uno está en este mundo y no es para cambiar algo, por más mínimo que sea, tu barrio, tu cuadra, lo que sea, es una vida sin sentido. Él era un gran amante de la vida y hay que amar la vida, y eso es aportar a que este mundo sea más justo, desde el lugar que sea. Esa es la principal enseñanza. Hay que luchar, luchar, nos caeremos, pero nos levantaremos y seguiremos luchando. Yo no sé si nosotros vamos a estar a la altura de poder sustituirlo, pero nos tenemos que repartir nosotros en miles para poder continuar su legado. Será una responsabilidad enorme. Difícilmente estemos a la altura de lo que Pepe nos ha enseñado, pero ya te digo, él concentraba toda una persona y bueno, ahora nosotros tenemos que repartirnos en pedacitos su legado para poder continuarlo.
Donald Trump se encuentra ya en Qatar en su segundo día de gira por Medio Oriente. Esta mañana, aún en Arabia Saudita, se entrevistó con el presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, sellando de manera simbólica el regreso de Siria a la comunidad internacional. En un encuentro de 30 minutos, le pidió que expulse a los que él calificó de terroristas palestinos en Siria, y es que bajo la dictadura de Bashar al-Assad, Siria acogió durante décadas a numerosas facciones palestinas, incluidos miembros de Hamas y de la Yihad Islámica. Ya la víspera, Trump había anunciado que levantaba las sanciones contra Siria, un intento para ganar iniciativa política en el país y mantener su presencia en la región, como explica Daniel Bazandesh, analista político especializado en Medio Oriente.
Estados Unidos logra acción política, logra llevar a cabo la iniciativa y, sobre todo, logra también marcar los tiempos. Es evidente que cuando un Estado como Estados Unidos, que siempre ha tenido una presencia muy, muy importante en la región, vuelve a recuperar y vuelve a tener una iniciativa en Siria frente a las potencias que estaban antes, ¿no?, monopolizando los acontecimientos, principalmente Rusia. Con lo cual está claro que Estados Unidos va a tener una acción política más activa en Oriente, y esto es el reflejo. Realmente lo que gana Estados Unidos es iniciativa política en Siria.
Durante la corta entrevista que mantuvieron Trump y al-Sharaa, Trump le pidió al líder interino de Siria que normalice las relaciones con Israel, así como que asume el control de las prisiones donde están los miembros del grupo yihadista Estado Islámico. Sin embargo, estos anuncios se hacen arquear las cejas a Israel, a donde Trump no hará ninguna visita, lo que es percibido como un alejamiento entre la administración de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu. Detalles sobre este enfriamiento de relaciones con nuestro corresponsal desde Tel Aviv, Daniel Blumen.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace su primera gira presidencial al Medio Oriente y sobrevuela Israel, pero no aterriza. Sus delegados, Steve Witkoff y Adam Boehler, cierran un acuerdo directo con la agrupación Hamas por la liberación de un soldado israelí rehén que tiene también ciudadanía estadounidense, pero Benjamin Netanyahu se entera pocas horas antes. Netanyahu quiere continuar la guerra en Gaza para poder mantenerse en el poder con el apoyo de la extrema derecha intransigente, pero Trump quiere hacer la paz. Las relaciones entre la administración Trump y el gobierno extremista de Netanyahu están al nivel del piso, y el primer ministro israelí parece haber desperdiciado la oportunidad histórica de normalización con Arabia Saudita, que recibe ahora el visto bueno de la Casa Blanca para desarrollar energía nuclear. Miles de israelíes marcharon ayer en Tel Aviv para manifestarse ante la embajada de Estados Unidos y pedir que Washington siga negociando por la liberación de los 58 aún cautivos en Gaza, de quienes se estima que una veintena están aún con vida. Los israelíes perdieron la confianza en su propio gobierno. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Vamos ahora a Bolivia, donde el presidente Luis Arce, acorralado por la crisis económica que lo hizo caer al piso en las encuestas preelectorales, retiró su candidatura presidencial, pese a que la había oficializado hacía pocas semanas. Carlos Pizarro.
La desquebrajada izquierda boliviana se tambalea y amenaza con perder su hegemonía de 19 años. Luego del empeño de Evo Morales para presentarse con un nuevo partido, esta vez fue el actual presidente del país, Luis Arce, quien anunciaba que no buscará su reelección en los próximos comicios.
Hoy doy a conocer al pueblo boliviano mi decisión de declinar mi candidatura.
Pese a haber sido elegido como candidato presidencial por el MAS el pasado mes de abril, Arce se estaba hundiendo en las encuestas. Su lucha por sofocar una severa crisis económica debido a la escasez de dólares y combustible ha derivado en protestas y ha sido determinante para anular las pocas chances que contaba para renovar su mandato. Arce se retira enviando un mensaje a quien fue su aliado y presidente, hoy gran rival, Evo Morales.
Un desafío al expresidente Evo Morales de no insistir en ser candidato a la presidencia. Primero, porque constitucionalmente no puede ser. Y segundo, porque la dispersión y la fragmentación del voto solo favorecería a la derecha.
La división en el oficialismo se agravaba hace dos semanas cuando el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien era considerado como el sucesor de Morales, decidió apartarse del exjefe de Estado y aceptar ser candidato por su cuenta.
De Bolivia vamos a Perú, que vive una nueva crisis política. Gustavo Adriansen, el jefe de gabinete, presentó su renuncia un día antes de que el Congreso debata mociones de censura que apuntaban serían aprobadas. Su renuncia también se produce después de que la presidenta Dina Boluarte formalizara el cambio de los ministros de Economía, Transportes e Interior. Gabinete sin cabeza entonces en Perú. De regreso a Francia, el presidente Emmanuel Macron respondió durante cerca de tres horas las preguntas de periodistas periodistas y representantes de la sociedad civil. Allí defendió sus 8 años de acción en el Elíseo y se opuso a un referéndum sobre la reforma de pensiones. Sobre lo que sí fue claro fue sobre las cuestiones internacionales, condenando la acción de Israel en Gaza y advirtiéndole a Vladimir Putin de las consecuencias de no llegar a un alto el fuego con Ucrania. Los detalles con Carlos Herranz.
Macron ha asegurado que los aliados europeos de Ucrania impondrán en los próximos días nuevas sanciones a Rusia si Moscú no acepta el alto el fuego, evocando nuevas pistas que apuntan a medidas para los revendedores de servicios financieros o de hidrocarburos. En un ejercicio televisivo de 3 horas en el que el presidente francés se enfrentó a preguntas de periodistas y personajes de la sociedad civil en el canal TF1, Macron recalcó que la seguridad europea se juega en Ucrania y expresó su disposición a abrir una discusión sobre el despliegue de sus aviones armados con bombas nucleares en otros países europeos. Además, el presidente francés tuvo palabras duras con el gobierno de Netanyahu. Sin llegar a usar el término genocidio, habló de vergüenza en Gaza.
No hay agua, no hay medicamentos, no podemos sacar a los heridos. Lo que hace el gobierno israelí es una vergüenza.
En política interior, Macron intentó retomar el protagonismo tras un año marcado por las inestabilidades parlamentarias derivadas de los resultados de las legislativas que convocó hace un año. Macron anunció su intención de convocar varios referendos en los próximos meses sobre cuestiones sociales como la ley del fin de la vida, si esta no se encauza vía parlamentaria, pero no sobre otras como la inmigración, como reclama la ultraderecha, o sobre su impopular reforma de las pensiones.
Gracias, Carlos Herranz, y seguimos en Francia. Este martes se inauguró el Festival de Cannes en el sur del país, una gala marcada por la política y las guerras que sacuden el mundo. La internacionalmente aclamada actriz francesa Juliette Binoche y presidenta del jurado de Cannes rindió homenaje a la fotoperiodista palestina Fátima Hassouna. Ella falleció en un bombardeo israelí en Gaza a mediados de abril. Binoche también se refirió al rol de los artistas en estos contextos particulares. Escuchemos.
Les artistes ont la possibilité de témoigner.
Los artistas tienen la posibilidad de dar testimonio. A medida que el sufrimiento aumenta, la implicación de los artistas debe ser vital. Guerras, miseria, cambio climático, misoginia primaria. Contra esa tempestad inmensa debemos hacer que nazca la calma. En todas las regiones del mundo hay artistas que luchan todos los días y convierten su resistencia en arte.
Escuchábamos entonces a Juliette Binoche, la presidenta del jurado de Cannes, y sigan en nuestra sintonía porque en nuestras próximas ediciones volveremos al Festival de Cannes con nuestra enviada especial María Carolina Piña. Ponemos así punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.